Tarde, la una en Canarias. El presidente del gobierno vive en una realidad paralela. Ese es el diagnóstico compartido esta mañana por varios grupos parlamentarios, desde el Partido Popular hasta Podemos, pasando por Sumar. Los populares pretenden que Sánchez acuda ya al Congreso y el Partido Socialista dice que se lo va a pensar, a ver si a finales de enero les viene bien. Los de Yolanda Díaz están tan indignados que dicen que esto es absolutamente intolerable y reclaman una reunión. Y Podemos se la tiene jurada a Sánchez desde que les echó de Moncloa, pero no tienen fuerza para hacer caer ellos solos a un gobierno, que es lo que en realidad quisieran. Así que, en medio de tanta vena del cuello hinchada, el presidente del gobierno seguramente seguirá bostezando.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. El Congreso de los Diputados se ha convertido esta mañana en una competición de socios del Gobierno a ver quién estaba más indignado. Los de Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid, Los Comunes lo han escenificado compareciendo en una sala distinta a la del resto de portavoces. No podemos más, dicen. Queremos una reunión. Águeda Micó, de Compromís.
Es que se tienen que poner mucho las pilas. Tienen que cambiar no el quién, sino el para qué. ¿Para qué está este gobierno aquí? ¿Para qué nosotras damos apoyo? Porque está llegando un momento en el que si esto no pasa, pues posiblemente esta olla a presión que está encima de la mesa puede acabar reventando, obviamente.
Y luego Ione Belarra, de Podemos, que aún no ha salido de su asombro después de escuchar al presidente del gobierno ayer durante casi 2 horas.
Si tu balance anual consiste en defenderte de los casos de corrupción, de los casos de acoso sexual, de violencia sexual en el seno de tu partido, si ignoras absolutamente la brutal crisis de vivienda que sufre tu país, a lo mejor sigues siendo presidente, a lo mejor sigues en el gobierno durante unos meses, pero la realidad es que ya hace mucho tiempo que te has ido.
Pero sigue teniendo el poder efectivo, es el número uno del partido y el número uno del gobierno, y como tal el Partido Popular quiere que comparezca en el Congreso para hablar de corrupción, pero el PSOE ha iniciado ya las vacaciones y no tiene intención de reunir a la Junta de Portavoces para poner fecha hasta finales de enero. Esther Muñoz, portavoz del Partido Popular.
Todos los casos de corrupción, de cómo se intenta tapar los acosos sexuales. Hoy he visto unas declaraciones, creo que eran de Óscar Puente, si no me equivoco, que decía a Sumar que no entendía cómo Sumar le pedía explicaciones al gobierno cuando ellos, cuando salió el caso de Rejón, no les dijeron nada. ¡Ostras! Perro no come perro. Es increíble. Como yo te tapé y no dije nada, entonces tú tienes que tapar los míos. Pero es que de verdad estamos llegando a unas declaraciones tan deleznables por intentar aferrarse al poder que es que yo estoy completamente asombrada.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
Interior nombra al coronel Pedro Merino nuevo jefe de la UCO. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sustituye en el cargo a Rafael Juste tras su ascenso a general en plena investigación de casos de corrupción que afectan al gobierno de Sánchez.
Las nuevas obligaciones sobre el uso de Bizum no afectarán a particulares. Según Hacienda, solo deberán declararse los cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España. Serán los bancos los que comuniquen la información, que no dependerá de la cuantía.
Contra del criterio de España, Bruselas tiene previsto rebajar las ambiciones climáticas flexibilizando el objetivo de reducción de emisiones de CO2. Se establecerá un recorte del 90% en 2040 y no del 100% en 2035, dando así respiro a la industria del automóvil.
Se confirma la muerte por peste porcina de otros 10 jabalíes localizados en la zona del primer foco en el municipio de Cerdañola del Vallés. El número de positivos asciende ya a 26 y se mantienen las medidas de bioseguridad para controlar la propagación de la enfermedad.
El presidente de Ucrania cree que estamos más cerca que nunca de alcanzar una paz duradera, aunque reclama que Putin rinda cuentas por su agresión y exige garantías de seguridad para su país. Insisten que no renunciará al Donbass como exigen en Moscú.
Un equipo del Gregorio Marañón de Madrid realiza con éxito el primer trasplante parcial de corazón a una bebé de 7 meses. La técnica pionera permite que la válvula implantada crezca al ritmo del paciente, evitando así tener que realizar varias operaciones durante el crecimiento.
En cuanto al tiempo, las borrascas no dan tregua. Tras el tornado que anoche castigaba a Mijas en la costa de Málaga, persisten las alertas en gran parte de España. Aviso sobre todo por lluvias intensas. Cristina Rovirosa.
El cielo se ha levantado cruzado y pueden caer chubascos en cualquier rincón del país, pero es de nuevo el arco mediterráneo el que se va a llevar la peor parte, con aguaceros y tormentas puntualmente intensas en Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. Precipitaciones que también serán generosas en Galicia y Asturias. La cola del frente incluso llegará a Canarias. Y en una jornada en la que además las máximas se mostrarán cicateras. Ceden entre 3 y 5 grados. El termómetro se declara directamente en rebeldía en Ávila, donde no pasarán de los 6, o en León, donde no alcanzarán los 8.
Por cierto, que la Guardia Civil ha encontrado el cuerpo de un ciclista desaparecido el pasado lunes en una rambla de Mazarrón, coincidiendo con un episodio de fuertes lluvias. El Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte del hombre.
Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
Salvo el Partido Socialista, no hay ningún grupo parlamentario que haya aplaudido la comparecencia de balance de año del presidente del Gobierno. El diagnóstico general es que la intervención tuvo mucho de vanagloria, cero autocrítica, ninguna explicación sobre los casos de acoso o corrupción y estuvo ayuna de soluciones. Para remediarlo, el Partido Popular ha intentado sin éxito una comparecencia parlamentaria de Sánchez y los socios huelen el fin, pero ninguno quiere hacerse responsable, Congreso Ignacio Jarillo, de propiciarlo.
Así es, Sumar protesta por la parálisis del gobierno ante sus casos de corrupción y acoso sexuales, y aunque no se plantean romper con el PSOE, reprochan a Pedro Sánchez la oportunidad perdida de ayer de anunciar una remodelación del gobierno. Enrique de Santiago recuerda al PSOE que no hacer nada no es una opción y por eso le insta a una reunión de urgencia, y Ferraz, si se niega, cosa que Sumar contempla, dice que será solo al principio.
Estamos acostumbrados a que a la primera el Partido Socialista siempre ponga por delante un no. Esto es un gobierno de coalición. Y ustedes también habrán comprobado cómo después del no viene el trabajo sosegado y viene el sí y el acuerdo para sacar adelante medidas que mejoran la vida de la gente.
Y esas medidas son cambios en el Consejo de Ministros. Si a esta queja se le suma Podemos, Compromís y otros tantos como el Char Aragonesista, que amenaza directamente con retirarle el apoyo a Sánchez si no reacciona contra la corrupción y el acoso sexual que vive su gobierno y su partido.
Bueno, el único cambio que se ha producido realmente en el gobierno no tiene nada que ver con la asunción de responsabilidades de ningún tipo. Más bien con la convocatoria de elecciones en Aragón. Pilar Alegría deja el Ministerio de Educación y la portavocía del gobierno para volcarse en el papel de candidata en las autonómicas. Ella misma ha dicho sentirse agradecida. En pleno escándalo de los acosos en el seno del Partido Socialista, el presidente apuesta por que la sustituta sea otra mujer. Veremos si es así, porque de momento el nombre no ha trascendido. Pero hoy Pilar Alegría tenía que seguir ejerciendo. Y ha dicho que lo único que tiene que decirle a los socios es que ellos, los socialistas, van a seguir gobernando Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero, porque es lo que la gente les pide insistentemente, lo que les demandan.
Porque la gente quiere seguir viendo, ha dicho, la política progresista de este gobierno de coalición con Sumar y sustentado por Esquerra, por Bildu y por el Partido Nacionalista Vasco. Es la explicación de la ministra portavoz Pilar Alegría. Guante de seda, en cualquier caso, restando importancia a las advertencias de Sumar.
Donde mayor expresión alcanza ese diálogo, como no puede ser a más de otra manera, es con nuestros socios de gobierno, más allá desde el respeto, lógicamente, a sus opiniones, que por supuesto las manifiestan abiertamente. Y bueno, decía, de una reunión, por supuesto, nosotros, es que casi me atrevería a decirle que es que las reuniones con Sumar son a diario, que son nuestros socios de gobierno.
No da tanta importancia a esa reunión porque pide Sumar, porque se ven todos los días, se reúnen semanalmente en el Consejo de Ministros, ha venido a decir Pilar Alegría en esta última comparecencia como portavoz, desde la que ha dicho se siente muy satisfecha, un balance muy positivo, porque para ella ha sido un honor y un orgullo ser portavoz.
Por cierto, que mientras se celebraba esa reunión del gabinete, el Ministerio de Interior ha confirmado el nombramiento del coronel Pedro Merino Castro como nuevo jefe de la UCO de la Guardia Civil, en sustitución del coronel Rafael Yuste, que ha ascendido al empleo de general de brigada. Cambio de líder al frente de la UCO en un momento en el que esta unidad está inmersa en investigaciones, desde luego, muy relevantes. De una de ellas les vamos a contar hoy un nuevo capítulo. La Guardia Civil ha encontrado documentación que acredita que el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo reuniones recurrentes con la SEPI justo cuando se estaba produciendo, Arancha Martín, el rescate de Plus Ultra.
Hay constancia en concreto de una reunión que se habría producido el 7 de septiembre de 2020, en la que al menos estaba el expresidente Zapatero y el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, y con ellos también el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. La OCU ha encontrado una captura de pantalla en el teléfono de Víctor de Aldama, según cuenta hoy el diario ABC, una captura que le envió Coldo de su conversación con Ábalos. El entonces ministro de Transportes le trasladaba a su asesor el mensaje que le enviaba un tercero, no identificado, y que decía: está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo. Para que lo sepas, apuntó. A lo que Coldo añadía: me ha dicho Bartolomé que estaría. Bartolomé Lora, era en ese momento el presidente de la SEPI, desde que María Jesús Montero decidió guardar el puesto a Vicente Fernández, que lo tuvo que dejar de manera atropellada al ser imputado en el caso Aznal Collar. Vicente Fernández, recordemos, hoy imputado junto a Leire y Anchón Alonso en la última trama descubierta de amaño de contratos y ayudas públicas. El entorno de Escrivá niega que él estuviera, dice ABC, que apunta que en los móviles de Ábalos y de Coldo, los móviles esos que quieren que les devuelva al juez, habría más datos de los movimientos de Zapatero en la SEPI con Plus Ultra. Una operación en la que el expresidente aparece cada día más implicado.
Elecciones en Extremadura. Noticias Mediodía.
Un día más de campaña entre reproches mutuos. Los socialistas se quejan de que la educación en Extremadura ha sido abandonada. Feijóo, que lo que han abandonado los socialistas ha sido a la región entera mientras han estado estos últimos 7 años gobernando toda España. Redacción en Extremadura, David Cerrato.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, indicaba que Extremadura se juega el modelo de gobierno y de futuro, por lo que debe destacarse y avanzar.
Extremadura, por tanto, se juega en este domingo un futuro y la elección está muy clara. Extremadura elige entre avanzar o bloquearse.
Por su parte, el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, defendía la educación aludiendo al deterioro de la misma en la región en los últimos años, y hace unos minutos pasaba por los micrófonos de esta casa la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, repasando algunos puntos del debate de esta campaña en el que se teme que una victoria de las derechas llevará a un bloqueo de la región tras el 21D.
Y Extremadura no se merece un bloqueo. La señora Guardiola dijo en febrero que no nos mandaba adelanto electoral porque no quería paralizar la economía, pues se está coronando.
Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato a la presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle, participarán esta tarde en un acto electoral abierto en la capital extremeña.
Noticias Mediodía. Extremadura decide. Dicen los que
saben. Mediodía. Onda Cero.
Se agravan las consecuencias de las protestas de los ganaderos franceses. Los bloqueos en las carreteras del país ya afectan seriamente a nuestras fronteras, con colas kilométricas de camiones. Se les prohíbe el paso en la frontera de Irún y en la de la Junquera. Hay restricciones también. Y si los convocantes no cambian de opinión, esta situación se va a mantener durante toda la semana y en un momento especialmente sensible como es la campaña navideña. Las pérdidas para el transporte español, Patricia Gijón, pueden superar los 10 millones de euros diarios.
El impacto de la huelga francesa es muy negativo para los transportistas. Tener un solo camión parado cuesta 500 euros al día y el conflicto en el país vecino amenaza con extenderse toda una semana. Recuerda al sector que diariamente cruzan más de 20.000 camiones las fronteras de Irún y la Junquera. Es el 90% de la flota para exportar a Europa. El presidente de Fenadismer, Carlos Folchi, explicaba en Onda Cero que se sienten rehenes de un conflicto ajeno y en plena campaña navideña.
Profunda preocupación. Estamos en una fecha donde son muy importantes las exportaciones de España al resto de la Unión Europea, y ahora mismo pues nos encontramos con importantes bloqueos. De continuar esta situación estaríamos generando unas pérdidas diarias de en torno a los 10 millones de euros.
El sector pide al gobierno español que actúe con urgencia y exija la libre circulación por las carreteras europeas para poder realizar su trabajo con garantías y normalidad.
Solo seis de cada 10 autónomos ven positiva la última reforma del RETA, que implantó un modelo de cotización vinculado a los ingresos reales. El Observatorio del Trabajo Autónomo de OTAE refleja importantes desigualdades. Aquel con rentas por debajo del salario mínimo interprofesional tiene que destinar a la cuota de autónomos un 40%, frente al 10% que destina el que ingresa 6.000 euros, Manuel Pecino.
El sistema está bien, pero necesita mejoras. Lo defiende así UATAE y lo extrae del Observatorio del Autónomo, porque solo el 60% cree que la reforma del RETA, que introdujo el pago de cotizaciones por ingresos reales, es positiva. Explica Antonio García que son los perceptores de rentas más bajas los que peor opinión tienen.
¿Por qué lo valoran de forma más negativa? Porque ha sido insuficiente la bajada de la cuota. Sigue siendo un
enorme esfuerzo de sobrecotización. Este sistema, aunque es mejor que el anterior, de momento no ha logrado ir hacia un sistema de cotización por ingresos reales puro.
Por eso UATAE propone bonificaciones para los tramos más bajos sin cambios en las bases de cotización y también en el cese de actividad, el paro de los autónomos, que solo llega a un 0,2% de ellos.
Los autónomos, que junto al resto de empresas y profesionales van a estar bajo la lupa de Hacienda en los pagos por Bizum a partir del 1 de enero. Pero no así los particulares. Ha tenido que hacer aclaraciones el Ministerio de Hacienda después de que algunas informaciones hubieran apuntado que los ciudadanos en nuestras operaciones del día a día también estaríamos obligados, Margarita Zavala, a dar cuenta a la agencia tributaria.
Sí, Hacienda ha emitido una nota ante el revuelo que se ha generado. Lo primero que quieren dejar claro es que efectivamente la medida no afecta a los Bizum que hagan particulares, solo a los empresarios y a los profesionales. Por lo tanto, a partir de febrero de 2026, las entidades financieras deberán informar cada mes a la agencia tributaria sobre cuestiones como la identificación completa solo de los empresarios o profesionales adheridos al sistema de cobro de Bizum o similares, el número de comercio con el que operan o los terminales de venta con los que trabajan. La medida se aprobó el pasado mes de abril.
Más cuestiones que interesan y preocupan a la ciudadanía: el imposible acceso a la vivienda, asunto que aborda la Comisión Europea. Esta tarde va a presentar su primer plan para promover la vivienda asequible en todo el territorio comunitario. Por lo que sabemos, se centra en la retirada de las barreras burocráticas y regulatorias para la inversión pública y privada, en la construcción de nuevos inmuebles y para las reformas de casas y de pisos. Otro plan que está presentando el Ejecutivo Europeo: las medidas para flexibilizar la prohibición de vender coches nuevos de gasolina o diésel a partir de 2035. Y la primera medida pasaría por alargar ese plazo hasta 2040. Es un jarro de agua fría, Bruselas, Jacobo de Regoyos, para las aspiraciones del Gobierno de España.
Hoy mismo la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, ha pedido a la Comisión Europea que no lo haga.
Yo creo que no tenemos que dar pasos atrás, que debemos seguir con esa hoja de ruta que se trazó con el fin de la comercialización de vehículos de combustión en el año 2035.
Pero dentro de unos minutos todo apunta a que la Comisión Europea va a anunciar que el recorte del 100% de emisiones para vehículos a motor en ese año 2035 se quedará en el 90%, permitiendo un 10% de margen para que los fabricantes puedan seguir vendiendo unos pocos vehículos de combustión tradicionales entre una mayoría de coches eléctricos. Una bocanada de aire que necesitaban los fabricantes y por la que han peleado otros gobiernos, como el alemán, no el español.
Bueno, va a tener que tomar nota el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha unido a la declaración conjunta firmada anoche por los principales líderes europeos en la que se detallan las garantías de seguridad para Ucrania en el caso de que se alcance un alto el fuego con Rusia. Garantías de seguridad y que Putin rinda cuentas de su agresión. Son dos cuestiones clave que no deben obviarse en las negociaciones de paz. Lo ha dicho el presidente Zelensky, que sostiene que ahora mismo la tregua está bastante más cerca. Moscú no quiere treguas, tampoco pausas bélicas por motivos navideños. Corresponsal Xavi Colás.
Rusia debe rendir cuentas por su crimen de agresión, ha dicho Zelensky en La Haya antes de una conferencia para establecer una comisión internacional de reparaciones para Ucrania. El líder ucraniano cree que la justicia no debe quedar relegada a los márgenes de la diplomacia. No es suficiente forzar a Rusia a un acuerdo, sino que debemos hacer que Rusia acepte que hay reglas en el mundo, ha dicho Zelensky en La Haya. El Kremlin, por su parte, afirma que el alto el fuego navideño propuesto por Kiev depende de que se alcance un acuerdo de paz. Moscú no quiere una tregua que dé a Ucrania un respiro y le permita prepararse para seguir con la guerra. Eso ha dicho el portavoz de Putin a los periodistas. Desde Europa, el primer ministro holandés ha señalado que las garantías de seguridad ofrecidas a Ucrania sientan las bases para unas conversaciones de paz. Pero en Moscú dicen que aún no han visto los detalles de esas propuestas sobre garantías de seguridad al estilo OTAN para Ucrania, que según funcionarios estadounidenses y europeos, Washington ha ofrecido proporcionar.
Noticias Mediodía, Onda Cero. Saluda siempre a
6avos de final de la Copa del Rey. Óscar Conde, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Elena, y lo hacen con el estreno del campeón. Empieza el Barcelona su andadura en Copa visitando a las 9 de la noche el campo de un equipo de Primera Federación como el Guadalajara. Se esperan cambios en el 11 de Flick con muchas miradas puestas ¿en quién ocupa la portería? Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Es la gran duda. ¿Quién jugará? Porque incluso ha viajado Joan García. Pero lo normal, tras lo que dijo ayer el técnico, es que sea Szczęsny, el polaco, el portero titular. Atención, porque se trae a 23 jugadores y todos los disponibles, menos los lesionados, Gavi, Olmo y Araujo, que está de baja. Así que presentará un once muy titular en el que regresa el polaco y también su compatriota Robert Lewandowski. Pocas rotaciones en el equipo de Hansi Flick en un lleno Pedro Escartín en Guadalajara.
Se juegan hoy otras cuatro eliminaciones eliminatorias más. A las 7, Deportivo de la Coruña, Mallorca y Eibar Elche. A las 9, Sporting de Gijón, Valencia y el Dense Real Sociedad con el estreno de Jon Ansotegui en el banquillo donostiarra. Mañana turno para el Real Madrid, que viajará hasta Talavera de la Reina, donde Xabi Alonso vuelve a jugarse el puesto, un equipo blanco que tras las duras palabras de Florentino Pérez contra los árbitros por el caso Negreira ha visto hoy cómo el colectivo arbitral emitía un comunicado para defenderse de unas manifestaciones que dicen suponen un grave perjuicio para su reputación. Aseguran que los árbitros españoles no forman parte de ninguna trama y que no pueden ser utilizados para justificar resultados deportivos. Hoy Xabi Alonso ha respaldado las palabras de su presidente y se ha referido así a ese caso Negreira.
La postura del club, del presidente, yo creo que la compartimos y la defendemos. Pero aquí ha habido un caso que hay que investigarlo y hay que depurar las responsabilidades. Lo que ha sucedido aquí, os digo que en el extranjero sorprende muchísimo que no haya ninguna consecuencia o que no haya ninguna responsabilidad. Lo más importante es que se sepa la verdad de qué es lo que ha habido. No es muy normal y no se puede tomar con naturalidad eso.
Un Real Madrid en el que hoy Mbappé ha conocido que la justicia francesa ha fallado a su favor en el litigio que mantiene con el Paris Saint-Germain. Deberá pagar 61 millones al futbolista galo. De vuelta a la Copa, destaca también para mañana el único duelo entre primeras de esta ronda, la Betis-Sevilla, y la visita del Atlético de Madrid al Atlético Baleares para arrancar una Copa que pone en valor Simeone.
Que esta competición siempre es compleja y hay un partido solo donde se juega en el campo un rival y cuando te das cuenta ya es tarde. La competición es así, a partido único, son más sufridas, más intensas, ¿no? Porque no hay margen de error, el que se equivoca queda fuera.
Llegan estos partidos de Copa después de que ayer se completase la jornada de Liga con el empate a cero entre Rayo y Betis, partido en el que se lesionó Jorge de Frutos en su rodilla derecha. Hoy se ha descartado que el internacional español sufra una lesión grave, como parecía en principio. Además, se entregan esta noche los premios de BES, con los que la FIFA reconoce a los mejores jugadores del año. El francés Dembélé y la española Aitana Bonmatí, ganadores ya del Balón de Oro, son los máximos favoritos para hacerse con los galardones. Y en baloncesto tenemos hoy 3 partidos de equipos españoles en la Euroliga: Milán-Real Madrid, París-Barcelona y Olympiacos-Valencia.
Hola, soy Javier.
Test Hay Radio Estadio con Edu García.
¿Y si le vamos dando el penúltimo sorbito al año con una ración de copa? Porque llegan los 16avos con primeros espadas ya listos para entrar y jugarse. Por ejemplo, el líder Barça llegando al histórico Pedro Escartín para medirse al modesto Guadalajara.
El que tenía más cerca era la Alcarria. Compré un litro de esos borrachos, me los comí y me eché al camino.
Además, serviremos el Eldense Real Sociedad y el Sporting Valencia. Todo en Radio Estadio este martes desde las 9 menos 20 de la noche.
Era glotón don Camilo, ¿eh?
Como todos los españoles, pedorro domiciliario.
Onda Cero, tu radio.
En España, alrededor de 4.000 niños nacen cada año con malformaciones congénitas que afectan a las válvulas cardíacas, un problema que les obliga a recibir un trasplante parcial de corazón y a pasar varias veces por quirófano para recambiar esa válvula hasta que se hacen mayores. Hoy, cirujanos del Hospital Gregorio Marañón en Madrid han presentado una técnica pionera en la que el implante Belén Gómez del Pino crece con el pequeño.
Y eso evita al menos 4 intervenciones quirúrgicas durante el crecimiento. La protagonista de esta historia es María Mí, de 7 meses, a quien han cambiado la válvula pulmonar porque la suya, que no se formó adecuadamente durante la gestación, no oxigenaba la sangre de forma correcta. La explicación de Manuela Camino, jefa de trasplante cardíaco infantil del Marañón.
Lo que hemos cambiado es la válvula pulmonar. No se ha desarrollado bien intraútero y eso condiciona que no esté perforada, que no funcione bien y por lo tanto va a necesitar siempre pues un conducto artificial hasta ahora.
Ese hasta ahora convierte a María Mí en la primera bebé en Europa en someterse a esta operación en un corazón del tamaño de una ciruela. 2 días de UCI y ya en planta, dice su madre Maca, que no para de reírse.
Estaba muy emocionada, estaba muy preocupada, pero teníamos mucha confianza en los médicos. Está bien, juega bien, tiene mucha energía y sigue su día a día como un bebé normal.
Esta nueva técnica va a permitir mejorar la calidad de vida de muchos niños, porque además estas válvulas, que crecen porque tienen células, necesitan menos fármacos inmunosupresores y se logra un mayor aprovechamiento de las limitadas donaciones cardíacas infantiles.
Y el Observatorio Nebrija Presidentex en Transparencia y Responsabilidad Publicitaria ha presentado hoy el primer índice de responsabilidad mediática, una herramienta que mide el grado de transparencia y seguridad de los medios de comunicación en los que invierten los anunciantes. Según el primer informe, La televisión, la radio y los diarios son líderes en este ámbito. Cuentan con la confianza ciudadana frente a las redes sociales y frente a Sara Iturbide a YouTube.
Los medios tradicionales siguen estando a la cabeza en confianza pública. El informe concluye que solo los medios con control editorial y auditorías externas alcanzan las puntuaciones más altas en el índice de responsabilidad mediática, algo de lo que carecen la plataforma YouTube y las redes sociales, como explica Paco González, codirector adjunto del estudio.
El mayor déficit de responsabilidad y de transparencia. Están muy, muy afectadas, sobre todo por ese riesgo de desinformación, falta de control editorial, evidente, que tiene como consecuencia una baja credibilidad.
La radio, la televisión y los diarios son los que tienen más credibilidad, tienen mayores índices de transparencia, privacidad y protección de datos y responsabilidad corporativa, mientras que para las plataformas digitales es un reto ganar la confianza del público y, por tanto, los anunciantes.
Y aunque hoy está lloviendo y las navidades se presentan muy frías con previsión de nieve y heladas a partir del fin de semana, la EMET hace sus pronósticos para el invierno, que empieza el domingo por cierto, y que dicen que será más cálido de lo habitual en toda España.
En cuanto a temperaturas, lo que es muy probable es que se trate de un trimestre más cálido de lo normal en toda España, con una probabilidad de en torno al 60% en la península y de en torno al 70% en los archipiélagos. Es muy probable que sea un invierno otra vez cálido y sería el octavo invierno cálido consecutivo, si no recuerdo mal. Tendría que mirarlo, pero desde luego hace ya bastantes años que no tenemos un invierno frío, lo mismo que ocurre con el otoño.
8 inviernos con temperaturas más altas de lo normal. En cuanto a las precipitaciones, no hay una tendencia clara, salvo en el suroeste peninsular, donde todo apunta a que va a ser un invierno más bien seco. Así terminamos esta edición de Noticias Mediodía. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
Noticias Mediodía, Onda Cero, Elena Gijón.